Seguimos en Pica la Naranja, 30 minutos ya pasan de las 15 horas y es un gusto recibir al entrenador de la Selección Nacional de Uruguay, el señor Rubén Maniano. Rubén, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un placer estar con usted. Lo primero que le quiero preguntar, ¿qué le pareció la final de ayer? ¿Cómo vio el nivel de juego que mostraron tanto Nacional como Biguá?
Creo que es un juego muy disputado. Realmente prevaleció quien durante toda la temporada jugó de esa manera a un ritmo bastante interesante, tanto en la defensa como en el ataque, teniendo como un gran referente a Sims nuevamente. Más, se decide en las últimas bolas prácticamente. La curiosidad que los vaivenes que tuvo el juego, sobre todo en el marcador, ¿no? Donde sí, nadie saca una luz importante, 4, 5 puntos, 3 puntos, 2 puntos, bajaban, subían. Eso lo hizo realmente un juego muy entretenido, muy entretenido. Bueno, Biguá viene haciendo un trabajo muy interesante, tengo que repetir. Creo que Nacional seguramente en una serie a tanto juego tiene un condicionante, sin lugar a duda, que son sus ausencias. Creo que la ausencia tanto de Mobley como de Subirvil, que venía siendo una liga muy interesante, en las semifinales jugó muy, muy bien, y tuvo esta fatalidad de nuevo con su lesión y todo esto, ¿no? Pero bueno, un juego para la audiencia, creo que un juego sumamente entretenido, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo completamente. Y bueno, veremos cómo se va dilucidando esta serie final. Respecto a la selección uruguaya, ¿cómo han sido estos comienzos de entrenamientos? ¿Cómo se ha trabajado estos primeros 2 días?
Pero fueron solamente 2 sesiones todavía, pero sí, con una intensidad bastante marcada. Para mí es de pronto una curiosidad trabajar en un turno largo. La modalidad tiene que ver incluso con este tema de la pandemia, de no estar con tanto tránsito, sino reducir el tránsito. Entonces hemos tratado de concentrar el trabajo en un turno, casi 2 horas y media, 3 horas. Pero bueno, que me preguntabas, una intensidad muy interesante, indudablemente que a mí me hubiese gustado tener ya a todos los jugadores, se van a ir sumando de a poco, así que bueno, eso también es un coletazo que nos está pasando, claro, las finales de la liga en diferentes lugares del mundo, ¿no?
Sí, totalmente. A modo informativo y respecto a esto, ¿qué tiene de información respecto a los jugadores que le faltan? Fittipaldo, Granger, ¿cuándo se van a ir sumando?
Yo creo que Bruno llegue el jueves.
Sí.
Jason tenía una actividad de equipo, viajaba a Madrid porque él tiene instalada su familia ahí y de ahí venía, o sea que calculamos que tipo 18, 19 más o menos lo tendremos acá en Uruguay.
Perfecto, ustedes están partiendo la semana próxima, el miércoles, si no me equivoco, rumbo a Canadá, ¿puede ser?
El 24.
24,
bien. Creo que jueves.
Sí, es en la madrugada del miércoles para el jueves, está bien. Rubén, ¿qué pretende usted de estos 2 partidos, donde Uruguay lógicamente se va a enfrentar a equipos que son más potentes, a equipos poderosos en el continente europeo, con jugadores de mucha talla? ¿A qué pretende que juegue el equipo más que nada?
Bueno, no es de ahora, esta respuesta que te voy a dar no es de, ¿sí?, ahora, ha sido mi concepción como entrenador siempre, ¿no? Lógico que los objetivos que uno se va planteando, incluso en la realidad del juego y todo, tiene que ver con el contexto, con nuestra realidad, con el tipo de oponentes que tenemos. Primero hay un objetivo bien claro que nos tiene que alimentar. Hay una realidad, te vuelvo a repetir, voy a ser reiterativo, vos lo mencionaste, sobre todo Turquía, una potencia a nivel europea, pero bueno, la idea es estimularlo con el desafío de una posibilidad. Todo el mundo, incluso hay descrédito en esto, porque es como si uno se estuviese vendiendo algo. Uno no vende nada, uno anda intenta hacer su trabajo y desafiar a los jugadores de intentarlo, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si podemos competir. Indudablemente vamos a decir cómo vamos a jugar. El planteo táctico yo creo que no está en la fuerza, sino tal vez en la dinámica, en la movilidad, en sacar la gente grande, sobre todo que ellos tienen. Vamos a utilizar un término de barrio, pasearla bastante para que nos crea, para crear los espacios. Y a partir de ahí hacer nuestro juego defensivamente. Creo que hay que tomar recaudos tácticos, porque vamos a sufrir los kilos, tal vez las tallas. Tomaremos los recaudos, habrá planteos tácticos, a ver si no dan resultado.
De acuerdo a esto, ¿qué tan importante es para la selección de Uruguay recibir dos jugadores que han rayado a gran nivel esta temporada en el viejo continente, como lo son Bruno Fittipaldi, que llegó a semifinales con Tenerife de la Liga ACB, y Jason Granger, que no solo fue campeón en Alemania, sino que además terminó siendo el MVP de esas finales?
Yo creo que una caricia, más que para la selección, para el básquet uruguayo, ¿no? Una caricia para tener referente jugando a ese nivel. Uno lo que hace nada más intenta de la mejor manera usufructuar, en el buen sentido, el nivel y la experiencia que tiene este tipo de jugadores a ese nivel. Eso no se compra, eso se vive. Estamos hablando, te diría, casi los top de los top, los dos jugando incluso a nivel europeo y a un muy buen nivel. O sea, bienvenido sea, esperemos que ellos disfruten nuevamente con la casaca nacional y bueno, te vuelvo a repetir, creo que es un agente multiplicador, un estímulo. Yo lo veo así, no sé ustedes, pero yo lo veo así para el básquet uruguayo.
Sí, sin ningún lugar a duda. Es imposible verlo de otra forma, más que nada teniendo en cuenta la carencia de jugadores a primer nivel que hemos tenido en los últimos tiempos. Estas dos actuaciones sin duda que son totalmente resonantes. Sé que no le gusta hablar de los que no están, y es lógico, pero uno cuando salió la lista de preseleccionados, hubo nombres que le hicieron un poco de ruido que no estén en la convocatoria, por lo menos para una preselección. ¿Por qué, por ejemplo, cuáles son los motivos para que no estén Atila Pasos, Pepo Vidal y Federico Pereiras?
Creo que empezaste bien el interrogante. Uh-huh. No entiendo por qué me lo preguntas si no me gusta, primero. Me decís, no te gusta, y me preguntas eso, o sea que hay, ¿cuál es la intención? Lo primero que creo que tienen que saber ustedes, los que preguntan, sí, los que a veces no están de acuerdo, yo lo veo bien, de la polémica, de esto, me parece brillante, no hay ningún, yo no le escapo eso en absoluto las respuestas. Sí me gusta mucho más totalmente hablar de y potenciar la gente que hoy está presente acá. Vidal es una cuestión meramente técnica mía, una cuestión no es otra cosa que no sea una decisión técnica. Todo lo demás que uno puede evaluar de un jugador de selección, el Pepo lo cumple 101%, es más, y me alegro de verlo jugar al nivel que está jugando también, me parece que está jugando muy bien. Pero bueno, son decisiones. Es una posición que está colmada de jugadores, porque realmente se pregunta por qué no están. La pregunta, a ver, ¿a quién saco? Si lo pongo a este, ¿a quién saco? Y bueno, y así sucesivamente. O nadie me preguntó por qué puse a alguien, sino por qué no está alguien. Uh-huh. Jamás me preguntó alguien a mí, jamás. Rubén, ¿por qué pusiste a este jugador? No, me preguntan por qué no está ese jugador. Pero bueno, a mí me ponen este cargo para tomar decisiones, y bueno, en una decisión es conformar una plantilla de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que yo he apreciado, y bueno, una cuestión, eso es una cuestión meramente técnica. Atila Pasos está está muy claro que le dio la espalda en un momento importantísimo a la selección uruguaya. Vista la ventana contra Brasil, fue convocado a la selección. Yo no era el entrenador, era el jefe de equipo, era jefe de selecciones, sí. Él acusó dolencia en la espalda. Y durante nuestras preparaciones jugó un partido para su equipo casi 20 y pico de minutos. O sea, muestras claras de su actitud para con la selección, en este caso. Uh-huh. O sea, no lo vi muy coherente de su parte. Federico Pereira, nosotros ya vivimos la experiencia, es otro chico que está en muy buen camino. Pero también juega en las posiciones donde, bueno, vos mencionaste, te voy a responder con lo que vos me mencionaste al comienzo. Sí. Está Granger, está Fittipaldo, sí. Está Vescovi, que ha jugado muy bien en su universidad, está Parodi jugando en el básquetbol brasilero. O sea...
sí, no hay lugar para todos tampoco.
Hay una redundancia de posiciones. Si analizan los juegos que hemos tenido... En las últimas ventanas y un poquito antes, incluso con aquel momento que estuvimos muy cerca de llegar lejos, que fue en Puerto Rico, jugamos con tres armadores de inicio, sin aleros, cosa bastante curiosa, pero bueno, había que jugar o jugar.
Y Rubén, disculpe que lo corte, en esta oportunidad... ¿Eso se puede volver a dar, el hecho de jugar con tres guardias en el perímetro, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad atlética y física tanto de Granger como de Panchi Barrera?
Lógico que se puede. Tácticamente puede llegar a ser un elemento interesante. Hay que ver cómo se desenvuelve el juego, qué es lo que estás precisando, qué equipo está presentando el rival. De pronto, si no nos están, por ejemplo, para hablar de, ya que entramos en un plan táctico, si no nos están golpeando mucho en el rebote, por ejemplo, puede ser, claro que puede ser.
Perfecto, porque uno desde afuera, sin faltarle el respeto a nadie, porque todos los jugadores que están en la selección merecen ser considerados, ve que en el puesto del 3, en el puesto del alero, quizás podamos llegar a tener las mayores carencias de un tiempo a esta parte.
Bueno, creo que eso no es de ahora. Cuando yo llegué... No te digo lo hemos sufrido, pero que es una carencia, es real. Por eso, por el ser la incorporación de Serres, que afortunadamente viene creciendo día a día, ya lo hizo en obra sanitaria, ha dado muestra un poquito ahora en la selección, indudablemente que le hace falta todavía, indudable. Rojas está jugando acá. Si bien está jugando tal vez por ahí en otra posición, con nosotros es un jugador que también a mí me ha dado muy buen resultado en la posición de alero, sobre todo en el aspecto defensivo, por ejemplo. Es más, tipo de jugador que te permiten tácticamente hacer algunos movimientos. Ducase se está nuevamente retomando a la selección nacional. Los entrenamientos que he visto han sido bastante buenos de él. No podemos echar por tierra biotipos de 2.5 metros, 2.6 metros, jugando de alero. O sea, hay que trabajar para eso, hay que hacer una apuesta. Él tuvo una campaña interesante jugando en Truil. Espero que esto de la selección le siga sirviendo y bueno, y que apueste para el futuro también.
Bien, bien. Rubén, lo saco un poco del tema netamente de la selección y lo llevo más a un tema personal que se le dio a usted en los últimos meses. ¿Cómo fue ingresar en el selecto grupo del Salón de la Fama? ¿Cómo lo tomó?
Bueno, fue algo realmente que me llenó de orgullo, un honor, con todo lo que significa la palabra honor, muchísimo orgullo, pero... un poco como si hubiese despertado en mí una sensación de gratitud, ¿no? De agradecimiento, gratitud, como yo mencioné, ¿no? Tiene, esto tiene un nombre propio, sí, Rubén Mañano, toda la historia, pero hay cantidad de personas, de instituciones, digo, clubes, asociaciones, federaciones, confederaciones, jugadores que me aceptaron, dirigentes que confiaron, la familia, o sea, uno mira para atrás y se da cuenta que lo han acompañado en esta cantidad de años, un montón de personas a las cuales yo quiero compartir esto, porque son merecedores, entrenadores que me han acompañado en todo mi proceso de selección, por ejemplo. Creo que es lo que me ha despertado básicamente cuando me mencionan esto, ¿no?
Bien, excelente. Le consulto ahora por Esteban Batista, un jugador que desde un tiempo hasta parte, cuando irrumpió con una carrera verdaderamente espectacular, ha sido un bastión de la selección uruguaya, un jugador sumamente necesario y que no abundan por estos lares. ¿Cómo lo está viendo en esta reentrée en el básquetbol local? ¿Qué tan bien cree que le hizo para llegar con ritmo a la cita preolímpica el hecho de insertarse en Nacional? ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué ha hablado con él también?
Bueno, esto tiene un inicio, que eso yo creo, a ver, fácil, marzo, sí. Marzo, esto comenzó prácticamente, de historia fue conversada antes, pero comienza un poco a moverse en marzo. De un poco te diré, voy a utilizar de nuevo el término, yo lo usé en la nota, pero lo voy a volver a usar. Un poco desafiarlo, hacerle entender de la importancia que tiene él como jugador de selección, y empieza un programa que yo agradezco incluso a la federación, que puso gente a disposición y a él mismo de entender el mensaje y recoger el guante y echar a caminar todo esto, ¿no? Nosotros indudablemente dentro de la futura programación que teníamos una cantidad estipulada, una cantidad de juegos amistosos justamente que tendían a que Esteban vaya ya llegando de la mejor manera a Vitoria, a Canadá. Infelizmente todo eso se cayó por el tema de la pandemia, países cerrados y todo, pero aparece la posibilidad de incorporarse a Nacional, ¿no? Como un refuerzo sobre todo en la parte final de la liga. Infelizmente lo golpeó el coronavirus en un momento de su proceso, te diría, puntual, pero no obstante él sigue trabajando y echa a jugar. Te digo que lo que vi, y hago un análisis del periodo de que él ha tenido, lo que ha jugado y todo, lo veo bastante bien. Para nosotros va a ser un elemento muy importante, la presencia, la jerarquía, la experiencia, nos van a ayudar en este torneo que vamos.
Hablando ya más a futuro y no tan puntualmente de este preolímpico, hoy en día en este roster que se ha presentado de 16 jugadores, por lo menos en esta preselección, no hay jugadores nacionalizados en el plantel de Uruguay. ¿Usted tiene algún jugador en la mira? ¿Hay alguna apuesta a futuro que se pueda ver con la camiseta de la selección?
Sí, indudablemente que uno está siempre intentando averiguar, observar desde el punto inicial, desde que conjugue toda la parte, vamos a llamarle, reglamentaria, para que pueda, y a partir de ahí hacer un análisis propio si encaja dentro de la estructura de selección. Siempre se está trabajando en eso. Tenemos nombres, sí, lógico, pero bueno, es más, creo que se está trabajando sobre eso. Pero te repito, tenemos que tener la certeza de que estén regulados para poder echar mano a ellos, ¿no? Uh-huh.
Bien. Diego Pena García, por ejemplo, el hombre que está jugando en Biguá, que es argentino, que incluso tuvo alguna participación en selecciones nacionales de su país, ¿es un jugador que pueden llegar a estar siguiendo de cerca y que en un futuro no se descarta que pueda unirse, si se da todo el tema reglamentario, a una preselección por lo menos?
Mira, cuando me preguntan de la posibilidad de los jugadores, yo siempre contesté, ya en la época cuando me inicié en la selección nacional, yo respondía, no es por el compromiso de dar una respuesta a esto en absoluto, sino porque lo veo así. Todos los jugadores con alguna suerte de capacidad que tengan el pasaporte para jugar para su selección, pueden ser convocados, ¿por qué no? Después estará, como te decía al comienzo de la nota, será una decisión técnica del entrenador decidir por tal o cual jugador. Afortunadamente el muchacho este viene haciendo muy buen trabajo, ya lo estuve viendo, como decías vos, jugó acá en Uruguay, jugó por la selección nacional, no pisó la Liga Nacional Argentina, en la primera liga.
¿Eso puede evidenciar algo para usted, por ejemplo?
Por ejemplo, claro. Indudablemente un jugador de esa mano, como la que estamos teniendo, el hecho de no jugar a un nivel superior me abre interrogantes. Es más, yo ya he hecho chequeo, he hablado en Argentina, he hablado con cantidad de personas, uh-huh, para saber a ciencia cierta, que me dé, tener un pronóstico, tener una evaluación de por qué. Bueno, y seguramente vamos a estar acerca de la evolución de él, porque convengamos que mano tiene, ¿eh?
Sí, sí, mano seguro, lo ha demostrado en los últimos partidos, que tiene una mano bárbara, pero por eso también le apuntaba a lo otro, ¿no? Algo debe haber para no haber pisado la Liga Nacional.
Cuando nosotros hablamos, cuando empezamos a hablar de este proyecto que está por lanzar ahora y todo de programas para entrenadores, versatilidad y todo, uno de los ítems donde hacemos referencia mucho es sobre el lanzamiento. Pero no te podés quedar solamente con saber tirar al aro. No podés jugar solamente tirando al aro. Hay una cantidad de cosas que tenés la obligación de hacer durante un juego que no es solamente tirar al aro. O sea, no se evalúa una sola cosa. Como que también yo estoy convencido que la persona que tiene esa capacidad tiene mucho, por general, tiene mucho más facilitado todo, ¿no?
Sí, totalmente. Debe ser de las cosas más difíciles en el básquet y este muchacho la tiene. Rubén, muchísimas gracias por su tiempo. Es de gran valor para nosotros que haya estado en nuestro programa y bueno, el mayor de los éxitos también con la selección en lo que se viene, el éxito suyo y de todos ustedes será el éxito nuestro también. Un abrazo grande y mucha suerte.
Bueno, muy amable, hasta siempre, ¿no? Chao.
Hasta luego. Pasó Rubén Maniano, el cordobés Rubén Maniano, entrenador de la selección uruguaya de básquetbol.